que vuelven y demás. Esta canción en los 90, cuando la película explotó en todos los cines argentinos, también se escuchó muchísimo, porque hasta el disco, el soundtrack de la película, circulaba por todos lados. Fue una alegría, ¿no? Porque el querido Ulises Butrón, el autor de esta canción, tuvo como un reverdecer a una muy buena carrera que estaba haciendo. Y realmente fue un acierto también. El soundtrack también fue un acierto. El tema es que la película, Tango Feroz, además de haber lanzado las carreras de Marcelo Piñeiro, el director, de Fernán Mirás, de Cecilia Dopazo y de un montón de actores también que aparecían en segundo o tercer plano, marcó un fenómeno de cifras en el cine argentino. ¿Qué había detrás de todo eso? Bueno, había una historia. Había una historia de amor, sí. Había una historia de ideales, sí. De reivindicación. Había algo de política también, de ideales de jóvenes que se había metido ahí. ¿Trajo polémica? Sí, claro. Los rockeros, sobre todo los contemporáneos a Tanguito, no estaban tan felices con lo que se contaba ahí. Pero bueno, ¿a quién le importa? La película finalmente fue lo que fue, lanzó un montón de carreras y será recordada por todos como la película que contó la vida de un rockero de la Argentina en los años más de ideales y de bohemia. Mariano Frigerio, junto a una colega que ahora vamos a mencionar también, hicieron un documental que está próximo a estrenarse, está muy cercano al estreno, y habla acerca de lo que fueron esos años, lo que fue, lo que significó ese documental, cómo fue la película Tango Feroz, todo contado a través de un documental. Leyenda Feroz se llama, acerca de esto que nos pasaba hace 30 años. Está en línea y vamos a charlar un poquito con él. Hola, Frigerio, ¿cómo va? ¿Cómo está todo, Mariano? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
¿Todo en orden?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, ¿cuándo se estrena el documental, Mariano?
El documental se estrena en el marco de Bafisi el próximo lunes 22. Bien. 22 de abril, después hay otra función el 26, pero el estreno comercial en el resto de las salas va a ser el 9 de mayo.
Perfecto. Denise Urfeig es la otra realizadora. ¿Cómo lo laburaron? ¿Cuál fue el punto de inicio?
A nosotros nos interesaba mucho contar qué había pasado con Tango Feroz. Nosotros hicimos un documental anterior que se llama Carrocero, sobre Esperando la Carroza.
Así es.
Y después de indagarnos sobre el mundo del cine argentino, como nos preguntamos qué otra película nos había marcado a nosotros. Uh-huh. Y sin embargo fue, o sea, unánime que Tango Feroz, para toda mi generación, yo soy del 81.
Claro. Claro.
Una película muy iniciática, ¿no? Como la primera película que todos los jóvenes, adolescentes, elegimos para ir a ver, como uh-huh. por fuera del mundo infantil, como la primera película de grandes, por decir. Y fue como la entrada al cine para muchos de nosotros.
Claro.
Y también, por otro lado, fue la entrada al rock argentino, como que nunca habíamos escuchado esas canciones, ese mundo. Y me parece que Tango Feroz fue como muy, muy buena, ¿no? Ese sentido, como de abrir puertas a toda esa generación de lo que había pasado con el rock nacional.
Vos sabés que veía algunas entrevistas que le hicieron tanto a vos como a Denise. Vos mencionás mucho el tema, bueno, el tema sexual, naturalmente. Todo el mundo recuerda la escena de las velas y demás. Yo, que soy bastante más grande, yo recuerdo que me impactó mucho, me quedó en las retinas la escena de la terraza. La escena ahí en Los Altos del Beso y demás, que sé que en el documental, no quiero spoilear mucho para que la gente lo vaya a ver, la llevaron a Cecilia Dopazo a esa terraza 30 años después, ¿verdad?
Sí, nuestra idea era poder entrevistarlos a ellos en las mismas locaciones donde se filmó la película. Hay otra cosa muy importante que tiene Tango Feroz, que Buenos Aires es un escenario fundamental de la película. Entonces nos interesaba también eso, ¿no? Como una subtrama del documental, ver qué quedó de esa Buenos Aires, qué hay de esa Buenos Aires de 1990.
Claro.
Y sí, a Cecilia la llevamos. Yo soy muy fanático de Tango Feroz y nunca había registrado que esa escena tan famosa, ¿no? Donde ellos se encuentran por primera vez y hacen el amor arriba de una terraza, era en el Teatro Colón, ¿no? Como el Teatro Colón no se lo muestra como tal, sino que se usa solo la terraza,
como si fuera una terraza más de la zona, de la 9 de julio.
Claro. Pero sí, fue la terraza del Teatro Colón. Sí, fuimos con Cecilia ahí, fuimos con Fernán a lo que es el Muelle de los Pescadores, donde está esa famosa escena donde dice: todo no se compra, todo no se vende. Fuimos con Federico de Lía al club donde fue la escena de Me Gusta Este Tajo de Leras Argentinas.
El platense Federico de Lía, que también participa y se ríe porque tiene una participación no muy grande en la peli, ¿verdad?
Sí, es divino, divino, Federico, muy muy amoroso.
Es un fenómeno. Vos sabés que lo que envolvió a la película, yo sé que ustedes se mantuvieron un poco al margen de todo eso, pero así todo lograron testimonios que faltaban. Hablaron con Pipo Lernud, por ejemplo, ¿no? Sí. Íntimo amigo de Tanguito.
Sí, queríamos como terminar de contar, ¿no? Como un poco todo. Nuestro documental es un gran homenaje a Tango Feroz y a Marcelo Piñeiro. Y también contar un poco qué pasó, ¿no? Como con esta, como viste, siempre que acá que hay un éxito, hay atrás una polémica. Y quisimos entrar un poquitito a ver qué había pasado, qué pasaba con los rockeros de esa época, qué les pareció Tango Feroz, qué pasó con Lito Nevia. Y bueno, y ahí hay como una historia que contamos, ¿no? Como está la idea de Marcelo de iniciar, o sea, la película de él, en su idea estaba el tema de la balsa, como claro, piedra fundacional del rock argentino, y bueno, qué pasó con los derechos y qué no pasó, de hecho. Pero bueno, fue también el que le posibilitó a Marcel la idea de pensar unas nuevas canciones. No sabemos qué hubiese pasado, si hubiese podido usar la balsa, qué pasaba con Tango Feroz, y no existía El Amor Es Más Fuerte, qué sé yo. Como el documental va un poco por eso, ¿no? Como contar por un poco el detrás de escena de qué pasó con la película.
Sé que sos un fanático, tu compañera Denise no tanto, no la vio tantas veces, vos sí la viste como 25.000 veces. ¿Es verdad que te sabés línea por línea de casi todos los diálogos?
No, de Esperando la Carroza te podría decir que más sí.
¿De esta no?
Pero no sé si línea por línea, pero sí, me sé muchas.
Bien.
Con Carroceros, recién lo mencionabas, pasó un poco que mucha gente joven que no había visto la película se enganchó, digamos, al revés. Empezó viendo Carroceros y después entró en el mundo de Esperando la Carroza. ¿Crees que esto puede llegar a pasar también con Tango Feroz?
A mí me parece que Esperando la Carroza es muy popular. Como que hay algo como que por más que no la vea, se entera, todo el mundo tiene algo de Esperando la Carroza que dice, que sabe. Sin haberla visto quizás se entera. Tango Feroz me parece que es más una cosa generacional, me parece que todos los que tenemos un poquito más de 35, 40, todos nos acordamos de Tango Feroz, sí. El momento en que la vimos, qué nos pareció cuando la vimos, qué dijeron nuestros padres, qué, me parece que fue un fenómeno cultural que trascendió la película en sí, y que a todos algo nos dejó el estreno de Tango Feroz en el 93.
Y algo que pasó con la música también, Alejandro un poco decía en el comienzo, que llevó a escuchar a una generación música que por ahí no había escuchado. Vos dijiste también que a vos te pasó. Y yo me acuerdo lo que pasaba con Presente, por ejemplo.
The Box Day.
Estaba terminando el secundario y Presente se ponía como los temas esos, ¿viste?
Totalmente.
Pero la versión de la película.
Exacto, digamos, no la de Soul Label.
Claro, y pasó, me imagino que algo de eso, no sé si hay de esta cosa de ir a buscar esa música y después lo que terminó pasando, que un montón de gente escuchó, no sé, yo lo relaciono con esa de los Doors, que hubo también una película.
Con Van Kilmer.
Que empezaron a escuchar un montón de nuevo.
Por la de Van Kilmer.
Una banda que
no misma
se escuchaba
época.
Tanto,
sí,
claro.
Misma época.
Y con esto pasó, ¿no? Digamos.
Sí, hay algo también que en los 90 no es como ahora, que la información es muy fácil, ¿no?
Claro.
Como uno pone en Google cualquier cosa y te explica que de dónde sale. En ese momento, por lo menos yo era chico, tendría 12, 13 años, y era como todo llegaba por rumores, es como de, no, el Amor Es Más Fuerte no es de Tanguito, como claro. Algunos pensaban que era de Tanguito, otros que no. Después, no, las únicas de Tanguito es Natural y El Amor de Prima. No sé, como toda esa información
sí.
iba llegando como a cuentagotas y hacía crecer cada vez más como el mito, ¿no? De y esta cosa de cuánto es verdad, ¿no? Como estas películas siempre te digo, cuánto es de verdad, cuánto es de mentira, cuánto existió Mariana, cuánto no existió. Me parece como que dieron en la tecla
en varias cosas.
Como ahí era como,
y porque nada, si hubiese puesto el soundtrack a Tanguito propiamente hecho, tiene un solo disco, está grabado casi en forma indie con
claro.
una guitarra, no hubiese enganchado tanto. En cambio, Ulises Butrón puso una banda, hicieron las canciones, ¿no?
Sí,
y te vendieron un soundtrack alucinante.
Sí, en realidad El Amor Es Más Fuerte lo compusieron Fernando Barrientos y Daniel Martín.
Exacto.
Unos músicos mendocinos.
Exacto.
Que tienen una banda llamada Caín. Nosotros los entrevistamos, de hecho grabamos con ellos en Mendoza una nueva versión de El Amor Es Más Fuerte.
¿Siguen como tal? ¿Siguen como banda?
No.
Ah, ok.
No son más banda.
Bien.
Pero son amigos, obvio, ¿no? Y es muy lindo como lo
hicieron plata,
una versión por ellos, ¿no? Como ellos la compusieron hace 30 años, pero quedó inmortalizada con la voz de Ulises.
Seguirán haciendo plata, che, con derechos de autor, se lo merecen, ¿eh?
Seguro. Seguro.
Seguramente. Vos sabés que hay otra cosa que también me veía cuando vi el tráiler y demás, y alguna cosa que contaste, yo tampoco recordaba, vos la viste más veces que yo la fui a ver al cine y no sé si alguna vez la enganché en la tele, que Imanol Arias actúa. Imanol Arias juega una escena.
Claro.
Qué fuerte, porque tiene que ver con la cosa política y todo lo demás, ¿no?
Sí, Imanol Arias actúa un montón, además. Hay como la película tiene como dos momentos, ¿no? Como la primera parte, que es la rockera, la divertida, donde ellos salen, y después al personaje de Tanguito lo meten en la cárcel, ¿no? En cárcel barra loquero. Total. Y ahí se hace amigo del personaje de Imanol, que se llama El Ángel. Y sí, Imanol actúa un montón. Hay una escena de un mandala, no sé si te acordás.
No, a ver.
Ah.
No. Contame, no,
hay una escena muy famosa que quedó también como muy 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 recordada, que le hace dibujar un mandala en el piso y que ponga un mandala tipo una estrella y que ponga la mano y cuando se sienta solo. Y en los 90 me acuerdo mucho que se dibujaban mucho los mandalas por Tango Feder.
Mira, no me acordaba. Lo que sí me mató, ya que estamos en plan confesiones y demás, caí en la cuenta que Cecilia Dopazo, que era obviamente mucho más joven, todos éramos más jóvenes, jugaba un rol de una chica ahí entrando en la adolescencia y demás, y ahora Cecilia Dopazo protagoniza Made in Lanús o Made in Argentina. Uh-huh. Y hace de la mujer que se va hasta al exilio y vuelve. Claro, ya hace roles ahora de gente mucho más grande. Caí en eso, ¿no? Vos dirás, qué tontería lo que estás diciendo. Uh-huh. Pero bueno, ese es el paso generacional también, ¿no? De la querida Cecilia Dopazo, que es una gran actriz.
Sí, Cecilia. Y Cecilia ya era un poco famosa porque hacía Clave de Sol, pero Marcelo Piñeiro nunca supo que ella era una actriz de televisión. Cuando hacían la película, de hecho, nos contaba como que se sorprendía, que había momentos en que estaba con ella y la gente la saludaba en la calle y él pensaba, tipo, si todavía no se estrenó la película, ¿dónde la conoce a esta chica?
¿Pero que la llevaron al casting y él no sabía que era la de Pelito? ¿O de Clave de Sol? Mira.
Clave de Sol, sí.
Ah, loquísimo, no, eso. Increíble.
Y Luis Baralia y ella eran los únicos que eran un poco más famosos. Después todo el resto eran los primeros pasos. Claro. Cuando Miras había hecho escasamente una obra de teatro. Lo mismo de Lía, David, ¿no? Como todo un elenco de actores muy jóvenes.
Y yo me acordaba, en la serie de Fito Páez aparece el hijo Baglietto siendo de Baglietto, y acá Antonio Mirabén lo
hace de su Moris. Papá, hace de Moris.
También, exacto, ¿no? Ya había pasado
exacto.
Eso.
Exacto.
Que también medio que lo conocimos, además es el hijo de Moris, o no sé, o
después empezó a hacer un programa
de Antonio Mirabén, no sé, según
empezó a hacer un programa
uno
de tele por esa época también, claro, ¿no? Mirabén, sí. Un programa de rock, y se había hecho medio conocido también por ese lado, ¿no?
Después hizo un programa de rock que se llama La Cueva.
Eso, claro, ahí está.
Bueno, claro. Ah,
justamente, La Cueva, claro, mirá vos. Qué increíble, qué montón de cosas, cómo vamos linkeando, ¿no? Sí. Con esa época. Y había como un aire de libertad que ¿no? Que englobaba todo eso. Era el menemismo, chicos, lo que estaba en ese momento, sí, ¿no? Y bueno, la película traía como un soplo de aire fresco, de ideales, ¿no? No sé si vos lo veías así, Mariano. Como ideales que parecía,
sí,
que habían quedado
que
lejos.
Algo, ¿no? Era muy de los 90. Marcelo Piñeiro nos decía, ¿no? Como el mismo año se estrenó Propuesta Indecente, donde la historia era completamente distinta a estos ideales, ¿no? Como al revés.
Era el sexo mercantilizado.
De una noche de sexo al personaje, al pibe. Y acá era una vida totalmente al revés, ¿no? Más rebelde, contestataria, de que todo no se compra, de que todo no se vende. En una década muy polémica, ¿no? En relación a ese discurso.
Sí, sí, totalmente. Mirá qué loco, no sé si lo contaste vos o tu compañera, la otra realizadora, que tenía una amiga que arrancó el afiche de la calle y lo pegó en su habitación, ¿no? El afiche de Tango Feroz.
Me parece que Tango Feroz, para todos los que éramos adolescentes o preadolescentes o jóvenes en esa época, generó eso, como esta cosa del fanatismo y de los ideales, y como muchos enamorándose de lo que era Tanguito y queriendo un novio como Tanguito. Y me parece como que la película está muy buena en ese sentido, ¿no? Como para los jóvenes, de sentirse identificados.
Totalmente. ¿Es larga la película? Vi que alguien decía también que la volvió a ver y le resultó larga.
Tango Feroz creo que dura 2 horas, ponele.
Ah, 2 horas.
No sé si es larga, qué sé yo.
No, para mí tampoco es larga, pero bueno, por ahí para los públicos jóvenes y demás. Pero bueno, el documental dura menos.
El documental dura menos, sí. Y creo que el personaje de Tanguito también habla en un momento ese como que le parecía, como que el mainstream le decía que las películas tienen que durar una hora y media, que las canciones tienen que durar 3 minutos. Nuestro documental dura 70 minutos.
70 minutos.
32, creo.
Bien, perfecto.
A mí me gusta así, me parece que los documentales no tienen que extenderse mucho más, pero esa es mi decisión.
Mariano, ¿alcanzaste a tener apoyo del Inca?
Por supuesto.
Muy bien, como tiene que ser, ¿no?
Por supuesto. Estas películas, sí. Como que hay algo del mundo independiente que necesitamos sí o sí el apoyo del Estado.
Claro que sí.
El apoyo sobre todo del Inca, digo, uno no es que te lo da porque sí, uno se presenta, arma una carpeta, hay un trabajo, hay una investigación atrás de esto, y uno presenta toda una serie de cosas y pide ayuda de un subsidio para poder realizarlas, por supuesto.
Bueno, y así debe seguir siendo.
Y así debe seguir siendo.
Pero sí. Claro que sí, bancamos esa idea. Denise Urfeig es una de las realizadoras, Mariano Frigerio el otro. Espero que venga acá a La Plata, más allá de cuando se vea en Buenos Aires y demás, que la tengamos para ver en salas también.
Sí, Marcelo Piñeres de La Plata también.
Exacto, exactamente. Así
de
que
hecho, cuando se cumplieron 30 años de Tango Feroz el año pasado, él hizo una función en La Plata que le fue súper bien y estaba como muy contento.
Mira, hay un dato, yo me meto en cada cosa al aire y en vivo, muchas veces esto va a quedar incompleto, seguramente pido disculpas, lo entrevistamos cuando vino acá a hacer eso de los 30 años, y yo le pregunté acerca de si estaban todos los protagonistas vivos de la película. Y me contó un detalle muy chiquito, pero por eso digo va a quedar incompleto, murió alguien que había hecho el afiche. Me contó, la única persona que murió, pero le voy a tener que revisar ese dato porque, ¿vos te acordás, Virginia, cuando lo entrevistamos en ese momento?
No,
sé si el afiche, me parece que en la cueva se hizo un graffiti.
Sí.
Y fue hecho por un grafitero que murió en la AMIA.
Eso, nice. Exacto. Ese era el dato, en la AMIA, exactamente. ¿Cómo es el dato entonces? ¿Hizo el afiche para...?
El director de arte, el ambientador es... Jorge Ferrari y Juan Mario Rose, y habían contratado a un grafitero, un joven de ese momento, que hizo lo que era la tapa de Green Crimson en el fondo del escenario de la cueva que ellos habían ambientado. Ahí y va. Ese chico falleció en la AMIA.
Ese es el dato, exactamente, que nos quedamos todos sorprendidos. Yo me acuerdo que lo tuiteé y hubo un montón de gente que también se enteró de ese dato. Después están todos los protagonistas y bueno, ustedes fueron hacia ellos, los encontraron, hablaron e hicieron un gran documental. Mariano, fue un gustazo hablar con vos, che.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Te mandamos un abrazo. Mariano Frigerio, uno de los directores de Leyenda Feroz, el documental sobre la película de Tanguito.
La Cielo, aire puro.